Bueno, imaginemos el caos absoluto, el aire denso, casi irrespirable por esa mezcla de humo de incienso y cera quemada.
Totalmente.
El estruendo de decenas de tambores y cornetas rebotando contra las fachadas de calles estrechísimas, ¿no? Y una marea humana, o sea, tan compacta que literalmente dicta el ritmo de la respiración colectiva de todos los que están allí.
Es una sobrecarga sensorial brutal.
Exacto. Es la sobrecarga sensorial que define la primavera en el sur de España. Pero a ver, ahora quiero que imaginemos el reverso exacto de la moneda.
Vale.
Experimentar todo ese torbellino, monumental, pero en el silencio más absoluto de un salón, bajo la luz tenue de una lámpara y sin dar ni un solo paso fuera de casa.
Ostras, es una paradoja fascinante.
Pues esa es la premisa de la inmersión a fondo que nos reúne hoy.
Y es fascinante porque, claro, desafía por completo la idea que tenemos sobre qué significa realmente asistir a un evento. Solemos asumir que, bueno, que la presencia física es un requisito innegociable, ¿verdad? Para entender un fenómeno de masas, digo.
Claro, si no estás, no lo vives. O eso pensamos.
Exacto. Sin embargo, lo que vamos a explorar hoy demuestra que la memoria, si está lo suficientemente entrenada, pues puede llegar a sustituir a los sentidos físicos.
Pues vamos a poner las cartas sobre la mesa, porque el material que detona este análisis es un volumen recién salido de la imprenta, justo en esta primavera de 2026. Nos ha llegado un ejemplar para que preparemos una reseña para la página web de su editorial, que es la editorial Poesía Eres Tú. Y el libro se titula Sevilla en Primavera, Crónicas desde mi salón.
Un título muy sugerente, la verdad.
Ya te digo. Pero, a ver, más allá de hacer la típica crítica literaria, el objetivo de nuestro análisis hoy es desgranar un mecanismo mental prodigioso. El autor es Enrique Graziani Constante, que es un hombre octogenario. Nació en mayo de 1939.
Fíjate, 80 y tantos años.
Sí, y en su prólogo lanza una declaración de intenciones, vamos, formidable. Él se define como un hombre mayor, muy mayor, que se niega en rotundo a ser un anciano.
¡Qué maravilla de actitud!
Totalmente. Y claro, como el cuerpo ya no le permite encadenar esas jornadas maratonianas y agotadoras que exigen la Semana Santa y la Feria de Sevilla, pues recurre a un lema del mayo del 68.
Ah, sí, la imaginación al poder. Es un rescate intelectual brillante y además le añade un toque de humor, muy cáustico a todo esto.
Sí, en la dedicatoria.
Exacto, le dedica el libro a su nieto Carlos y pone literalmente: por ser el único que ha hecho intención de leerme. O
Madre mía.
sea, esa ironía tan fina nos avisa desde la primera página de que, cuidado, no estamos ante un texto que busque compasión, ni es nostalgia lacrimógena. Es un ejercicio puramente analítico.
Claro. Vamos a desgranar esto un poco, porque, a ver, cuando uno lee cómo Graziani reconstruye su entorno, la primera tentación es compararlo con, no sé, con un visor de realidad virtual de última generación.
Ya, es la comparación fácil hoy en día.
Eso es. Uno se sienta, enciende la televisión o la radio y el cerebro proyecta un entorno inmersivo en 3D. Pero si lo piensas con más detenimiento, esa metáfora se queda cortísima.
Muy corta, sí. La realidad virtual al final te da imágenes prefabricadas.
Exacto. Y lo que hace la mente de este autor es más bien como una monumental mesa de mezclas de sonido, o un plano arquitectónico que está vivo. Él recibe una pequeña señal del presente, como el sonido de la tele. Y automáticamente su cerebro activa unos ladrillos de estímulos físicos que lleva almacenando durante 80 primaveras, y así construye el edificio entero. Él llama a esto la segunda infancia.
¡Ostras! ¡Qué concepto más bonito!
¿Verdad? Sugiere que esa curiosidad lúdica, la de los niños, es el verdadero antídoto contra el envejecimiento del cerebro.
Y es que la metáfora arquitectónica es mucho más precisa. Lo fascinante aquí es que Graziani practica una reconstrucción sensorial basada en pura experiencia acumulada. Porque, a ver, la neurología nos dice que el cerebro humano no guarda los recuerdos como si fueran archivos de vídeo en un ordenador.
Claro, no le das al play y ya está.
No, qué va. Los guarda como redes de asociaciones sensoriales. Entonces, si activas un solo nodo de esa red.
Por ejemplo, escuchar el sonido lejano de una marcha de procesión en la radio.
Exactamente. Con solo eso, el cerebro rellena todo el paisaje. Recrea la temperatura que hace en la calle, el tacto del asfalto bajo los zapatos, la presión de la gente empujando. No está recordando de forma pasiva, está habitando un presente superpuesto.
Y para entender bien cómo se habita ese presente desde un sofá, el libro nos lanza de cabeza a la primera gran prueba sensorial, que es la Pasión, la Semana Santa. Y claro, desde casa la única forma de invocar la calle es a través del sonido.
Y menudo paisaje sonoro documenta, ¿eh?
Es asombroso. Tiene una dualidad increíble. Por un lado, te describe esa explosión acústica que roza el umbral del dolor, ese griterío vocinglero de miles de personas, el metal de las trompetas, el golpe seco de los tambores.
El ruido de la devoción desbordada, vamos.
Exacto. Pero el verdadero impacto, lo que te deja helado al leerlo, llega cuando describe el extremo opuesto.
El silencio.
El silencio, sí.
Pero claro, conviene matizar la calidad de ese silencio, porque en el libro no se describe como la ausencia de sonido, sino como un silencio denso, pesado.
Cargado de expectación.
Eso es. Graziani aísla ruidos que en cualquier otro momento del año pasarían totalmente desapercibidos. Habla, por ejemplo, del murmullo sordo de una multitud entera conteniendo la respiración a la vez, y describe un sonido particularísimo y muy áspero.
El rasgar del esparto.
Fíjate.
Sí, sí, el sonido de los cinturones y el calzado rústico de los nazarenos arrastrándose contra el pavimento en las procesiones de madrugada.
Exacto. Es que ese sonido de fricción contra el suelo es literalmente la banda sonora de la penitencia. Y justo en el punto de máxima tensión de esa atmósfera hipnótica...
Se rompe todo.
Se rompe de forma abrupta por una saeta.
Madre mía, la saeta.
Un cante solitario que cae desde un balcón. Él lo define como una flecha disparada directamente al alma. Esa capacidad de aislar esas frecuencias acústicas desde la lejanía demuestra un refinamiento auditivo impresionante.
Claro, y un refinamiento que el que está allí físicamente, agotado y rodeado de gente, muchas veces no puede ni apreciar.
Seguramente no.
Pero ojo, que la cosa no se queda solo en el oído. El asalto sensorial continúa con el olfato. El libro plantea el tema de los olores no como una mezcla bonita, sino como un duelo territorial brutal.
Una batalla campal en el aire nocturno.
Totalmente. Dice que en una esquina domina el humo denso, pesado y litúrgico del incienso.
Mm.
Pero en cuanto doblas la calle, la ciudad te contraataca con el azahar, ese perfume superdulce y penetrante de los naranjos en flor. Y esa fricción constante entre lo sagrado del incienso y lo terrenal del azahar es la identidad de la fiesta.
Y fíjate que la ciencia cognitiva explica esto muy bien. El bulbo olfatorio tiene una conexión directa, privilegiada, con el hipocampo, que es el centro de la memoria del cerebro.
Por eso los olores nos transportan tan rápido, ¿no?
Exacto. Por eso los olores desencadenan recuerdos con una nitidez casi violenta. Y Graziani usa esto, de forma muy intuitiva, para teletransportarse de su salón a la calle.
Pero claro, para que esa memoria olfativa y sonora eche raíces tan profundas, tienes que empezar de muy pequeño. Y aquí llegamos a un pasaje del libro que me ha parecido súper revelador. El rito de iniciación.
Ah, sí, la pedagogía de la ciudad.
Sí. Graziani disecciona cómo la ciudad adiestra, por así decirlo, a sus nuevas generaciones. Imaginemos la escena desde la altura de un niño pequeño. Es de noche. De repente, el chaval se ve rodeado por columnas infinitas de figuras altísimas, con túnicas y con la cara totalmente tapada por capirotes puntiagudos.
Da pánico, claro.
Pánico absoluto. La primera reacción que documenta el autor es terror hacia estos altos seres, como él los llama. El niño instintivamente se esconde detrás de las piernas de su padre.
Y aquí lo fascinante es el papel que juega el adulto, porque el padre no aparta al niño ni lo saca de allí. Actúa como un puente cultural.
Exacto. Lo empuja un poquito.
Le insta a enfrentarse a esa figura que da tanto miedo y le dice que le pida un caramelo. Y ese pequeño acto, esa transacción, cambia el esquema mental del niño por completo.
Es un giro psicológico brillante, sí. Porque al recibir el caramelo, el pánico desaparece y deja paso a la valentía. El niño se da cuenta de que debajo de esa ropa tan solemne e intimidadora hay un vecino, alguien de su comunidad que le está cuidando. Y luego el proceso evoluciona, claro. Años más tarde ya no piden caramelos. Los niños van a los nazarenos a pedirles cera caliente.
¡Ah! Para hacer la típica bola.
Eso es. Para ir formando, capa a capa, una bola enorme de cera de mil colores. Es una forma física, súper táctil, de hacer que el niño participe y haga suyo un ritual milenario.
¿Es un mecanismo de supervivencia cultural perfecto? Al convertir el miedo en un juego y luego en una recolección material... Pues te aseguras de que la siguiente generación no vea esto como un teatro pasivo. Es una realidad que se toca.
Oria, de verdad que sí. Pero si analizas el evento desde la comodidad limpia de tu casa,
surge una duda. Por mucha fidelidad reconstructiva que tengas en la cabeza, te falta el medio físico.
Ya.
Toda esa multitud de gente apretujada, sudando, ¿no es imprescindible sentir ese calor para vivirlo de verdad? ¿No es esto un poco como ver un partido de fútbol por la tele? Tienes mejor ángulo, pero te falta la energía del estadio.
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la obra, el experto diría que Graziani suple esa falta de contacto analizando a la multitud de una forma única. No la ve como un montón de individuos sueltos. La describe como un elemento autónomo, la bulla.
La famosa bulla, sí.
Para un turista, ver a decenas de miles de personas apretujadas en una callecita estrecha es sinónimo de caos o de peligro inminente.
De agobio total.
Claro. Sin embargo, el autor analiza la bulla sevillana como si fuera un superorganismo, un ente con inteligencia colectiva y normas no escritas.
Y el nivel de detalle que da es asombroso. Literalmente la categoriza en estados de la materia.
Sí, sí.
Habla de la bulla espesa, que es un muro humano donde de verdad no hay espacio físico entre los cuerpos. Luego la bulla quieta, que impone un silencio y un respeto de golpe. Y mi favorita, la bulla moviente.
Que es como una corriente marina.
Exacto. Una corriente que te arrastra de una calle a otra sin que tú muevas los pies.
Y el rasgo más destacable de este superorganismo es cómo responde a las crisis. Normalmente, la dinámica de fluidos de una multitud tan densa es letal si hay pánico.
Ocurren desgracias, claro.
Pero el libro subraya el milagro logístico de que esta bulla, por mágica que parezca, siempre logra comprimirse un milímetro más para abrir un pasillo si hay una emergencia médica. Protege en lugar de asfixiar.
Fíjate. Pero claro, aunque tengan esa inteligencia colectiva, también se enfrentan a enemigos imbatibles. Y el peor no es que la gente pierda el interés. Es la meteorología. Graziani documenta el pánico absoluto, paralizante, que genera el petricor.
El olor a lluvia.
Exacto. El olor de las primeras gotas golpeando el asfalto caliente.
Que en cualquier otro momento es súper poético.
Poético a más no poder. Pero aquí es el terror puro. La simple amenaza de nubes negras genera una tensión psicológica brutal, obliga a tomar decisiones drásticas. Literalmente, encierran a los nazarenos y a unas obras de arte de valor incalculable en el primer templo que pillan, sin miramientos.
Es un recordatorio fascinante de que las tradiciones, por muy inamovibles que parezcan, siempre están a merced de la naturaleza. Y esa tensión, precisamente, es el hilo conductor hacia el siguiente gran tema de las crónicas. Porque la lluvia no es la única fuerza que obliga a la tradición a cambiar. La economía, la revolución industrial, también imponen sus crisis.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esta adaptación forzosa es el descubrimiento más rompedor del libro. Solemos caer en la trampa de mirar una procesión y pensar, bueno, esto lleva haciéndose así desde la Edad Media.
¿Qué es intocable?
Intocable y monolítico. Pero claro, este hombre abarca 8 décadas de recuerdos. Su libro es como un sismógrafo de cambios profundos. Y el ejemplo clave es el de los costaleros.
La transformación de los costaleros ilustra esto magistralmente. Históricamente, llevar esas toneladas de peso sobre el cuello no era una cuestión de devoción espiritual para los hermanos de la cofradía. Era un trabajo remunerado.
Un oficio duro.
Puro y duro. Las hermandades contrataban a los estibadores del puerto de Sevilla, jornaleros que se pasaban el día cargando sacos enormes. Aportaban la fuerza bruta para mover la escenografía por la calle.
Y de repente llega el progreso industrial.
Claro.
Llegan las grúas mecánicas a los muelles y la profesión de estibador casi desaparece. Y de un plumazo, toda la infraestructura física que sostenía la Semana Santa se desmorona. Hubo un riesgo real de que los pasos no pudieran salir por falta de tracción humana. Así de simple.
La tradición estuvo a punto del colapso total.
Total.
Y la respuesta a esa crisis es puro darwinismo cultural. Ante la amenaza de desaparecer, surge un pragmatismo increíble. Los propios devotos, personas normales y corrientes sin preparación física para cargar vigas de madera con toneladas encima, deciden meterse debajo del paso.
Es que es muy fuerte. Tuvieron que inventar una ciencia aplicada desde cero.
Literalmente.
El tema de la iguala, por ejemplo. Parecen un montón de hombres poniéndose en fila, pero es un cálculo arquitectónico al milímetro. Tienen que cuadrar las alturas de las columnas vertebrales para que el peso sea simétrico. Si no, la estructura cojea, o peor, aplasta 2 o 3.
Claro.
Tuvieron que aprender a usar el costal, la tela que se ponen en el cuello. Y al final, al sustituir a trabajadores del puerto por devotos, el paso empezó a caminar de otra forma. La crisis logística creó la estética moderna que hoy vemos como inmemorial.
Es un documento notarial de cómo cambian las cosas y nos enseña que detrás del misticismo hay una logística muy terrenal, muy sujeta al error humano. Lo sagrado convive con los atascos de tráfico y las chapuzas de coordinación, vamos.
Bueno, es que las anécdotas de enredos que cuenta son de comedia. En este mismo año 2026, dice que dos conatos de incendio obligaron a la cofradía de la Borriquita a cambiar de ruta corriendo por la calle Tetuán.
¡Madre mía!
O la locura de ver al cautivo de Santa Genoveva y al de San Pablo cruzándose en direcciones opuestas en plena plaza de San Francisco, algo que rompe todos los cuadrantes horarios de la ciudad.
Pero el clímax de los desastres logísticos es el cruce de las calles O'Donnell y Trajano.
Ah, sí. Eso es historia pura.
Dos cofradías sufren retrasos y coinciden. La tensión por ver quién tiene prioridad degenera en una escena surrealista. Los costaleros terminan casi galopando con los pasos para cortarse el paso mutuamente.
Galopando con imágenes del siglo XVII.
Compitiendo como si fuera un atasco de coches. Obviamente, las dos hermandades acabaron sancionadas.
Es la colisión frontal entre el cielo y el asfalto. Y hablando de cosas terrenales, el autor subraya un ritual profano que no falta ninguna madrugada. Un amanecer de procesiones no se acaba hasta que te comes unos calentitos.
Los churros de toda la vida.
Exacto, con chocolate súper espeso. Es como un tributo de calorías obligatorio. El único combustible que engaña al cansancio extremo antes de que el cuerpo caiga fulminado en la cama.
Y ese choque calórico es el puente perfecto para el segundo acto del libro. Porque, a ver, si la Semana Santa es dolor físico, silencio y control absoluto, el calendario te da una bofetada apenas 15 días después.
15 días. Es que el contraste es de vértigo.
De repente, la ciudad entera se convierte en una explosión de color, de luz, de economía pura y de desenfreno. La Feria de Sevilla.
Y la forma en la que Graziasiani mira la feria desde sus salones. No sé, como la de un entomólogo estudiando una colmena. Él desmitifica que la feria sea una sola cosa. Son muchísimas ferias conviviendo y tolerándose en el mismo espacio.
¿Como los mosqueteros de Dumas?
Eso es. Una para todas y todas a una. Dice que está la feria ecuestre por el día, donde los caballos y los carruajes mandan, prohíben los coches y dominan el asfalto. Y al ladito la feria peatonal, con la gente esquivando caballos por la acera.
Esa estratificación es vital. A esto súmale la calle del infierno.
¡Uf! ¿Los cacharritos?
Sí, atracciones mecánicas, ruido ensordecedor, luces de neón, que por las tardes es el territorio absoluto de los niños y de la adrenalina. Luego se pone el sol y todo vuelve a cambiar. La feria de noche se mete dentro de las casetas.
Cante, baile y relaciones sociales.
Exacto. Pero fíjate que el homenaje más emotivo del autor es para la feria invisible.
La feria de los servicios.
La feria de los servicios. Ese ejército de barrenderos, camiones cisterna y repartidores que entran a trabajar de madrugada cuando todo el mundo se va a dormir la mona. Trabajan a contrarreloj para que al amanecer el albero, la tierra amarilla, esté lisa y todo esté impoluto.
Es que si ese engranaje ferial se para una sola noche, la feria entera se hunde en su propia basura.
Colapsa totalmente.
Y la logística siempre ha sido el motor oculto de esto. Fíjate en la anécdota que cuenta de hace casi un siglo. Resulta que su padre era médico en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es el Parlamento Andaluz. Y claro, en las guardias médicas de la semana de feria, conseguir comida era un drama. ¿Cuál era la solución? Pues metían porciones de pescadito frito en una ambulancia, ponían las sirenas a tope y cruzaban toda la calle Trajano a toda velocidad hasta el hospital.
No me lo puedo creer.
Todo para que el pescado llegara con la temperatura ideal de fritura. Es de película.
Usar una ambulancia para no perder el crujiente del pescadito es literalmente el espíritu de la feria resumido en una anécdota.
Totalmente. Pero claro, aquí vuelvo a mi escepticismo. Porque la feria es táctil, es visceral, es ruido. Y el autor dice que la cena del pescadito se la compra en la freiduría de su barrio y luego se sienta a ver el alumbrado.
El encendido de la portada.
Exacto, el encendido a medianoche, por la tele. Y yo me pregunto, ¿no es esto un sucedáneo muy triste? O sea, ¿vivir un evento que se basa en el ruido y el baile, pero con los pies descansados y en pijama? ¿De verdad sientes la feria sin mancharte los zapatos de albero y sin una jarra de rebujito helado en la mano?
A ver, es una crítica súper tentadora. y él no niega que la experiencia cambia. Pero yo creo que esto plantea una lectura alternativa que le da mucho más valor a su posición.
A ver.
Al quitarse de en medio todo ese peaje físico, el agotamiento tremendo, el ruido que te deja sordo y, bueno, el velo mentás del rebujito, el observador desde el salón gana una perspectiva macroscópica.
Como que ve el bosque y no el árbol.
Eso es. Alcanza una clarividencia que el que está sudando la gota gorda dentro de una caseta apretujado no puede tener. Graziani no necesita estar allí porque ve a la multitud casi como si fueran fuerzas de la naturaleza.
Ostras, es verdad. Esa capacidad de abstracción es bestial. Él habla de dos fuerzas climáticas que controlan a la gente. La primera es la caló.
¡Ay, la caló!
Ese calor pegajoso y asfixiante de la primavera, que llega todos los años pero la gente mágicamente lo olvida para poder indignarse y decir «Uf, jamás había hecho tanto calor como este año».
Tal cual. Y en el otro extremo está el gran regulador social, el relente.
¿El relente? ¡Qué maravilla!
El análisis que hace del relente es finísimo. Esa humedad fría que te cae de madrugada de golpe. Y de repente, no es solo el clima, es un catalizador social. Empiezan los gestos de galantería, los chicos dejando las chaquetas a las chicas.
Y las chavalas jóvenes claudicando.
Exacto. Las chicas que no querían tapar sus trajes de flamenca por pura coquetería y de repente se tienen que poner la Rebeca de punto que sus madres les obligaron a llevar por si acaso.
Es buenísimo. Y esa mirada tal de pájaro también le sirve para hablar de la mitología del lugar. Rinde homenaje a personajes que no eran nadie políticamente, pero que definían la feria. Habla de Pepe el Escocés.
Un clásico.
Un visitante extranjero que no falló en 30 años y se convirtió en una brújula humana entre el caos. Y luego hace una mención súper irónica a ver, ¿cómo lo llama? Mr. Johnny Walker of Valentine's.
Una sutileza genial para no decir que iban finos.
Claro. Trata a las botellas de alcohol como si fueran aristócratas que se pasean por las casetas engrasando las relaciones sociales.
Es que esa ironía demuestra que el análisis, por muy intelectual que sea, no pierde el humor en ningún momento. Y yo creo que este equilibrio es el que nos lleva directos al final de su obra.
Al epílogo.
Eso es. Cuando se apagan las luces y el polvo del albero cae al suelo, el libro nos devuelve a la calma de su salón. Y aquí es donde revela por qué ha escrito esto en 2026.
Sí. Quita el velo folclórico de golpe. Te das cuenta de que esto no es una guía de curiosidades de Sevilla. Es un manifiesto brutal sobre envejecer.
Un tratado sobre la resistencia al deterioro biológico.
Total. Lanza un mandato clarísimo al lector. Hay que latir pasión, no compasión.
¡Qué frase!
Es un grito de guerra, ¿eh? Te está diciendo que no te rindas al calendario. Que si el cuerpo te duele, domines los achaques usando una imaginación bestial para seguir exprimiendo el presente.
Y se apoya en una visión histórica que desarma cualquier queja moderna. Hoy mucha gente dice que la feria es muy larga, que cansa mucho, y él coge el bisturí de historiador y recuerda los orígenes.
Que era un mercado de ganado.
Exacto. Era un entorno de trabajo, físico, durísimo, bajo un sol abrasador para vender vacas y caballos. Al final, lo que te dice es que la fiesta no sobrevive gracias a los ayuntamientos. Sobrevive porque cada persona decide ir allí a gastar su energía y aportar su propio duende.
Pues si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Creo que la verdadera dimensión del libro es sobrecogedora. O sea, estamos ante un tratado sobre resiliencia cognitiva que trasciende por completo Andalucía.
Completamente.
Demuestra que si alimentas tu cerebro con la curiosidad de un niño, tu mente puede saltarse los límites de tus huesos. Y vamos, la editorial ha acertado de pleno amplificando esta voz. Nos demuestra que la vida no pierde el color ni el ruido intenso, solo porque un día tus rodillas te obliguen a sentarte en tu butaca favorita.
Es un triunfo absoluto de la mente sobre la biología. Y fíjate, yo creo que esto nos deja con un interrogante súper profundo a nivel personal.
A ver.
Si pensamos en el avance inevitable del tiempo, el día de mañana, cuando nuestras propias fuerzas físicas mengüen y tengamos que hacer ese repliegue táctico al sofá de casa, ¿cuál será nuestra llave maestra?
¡Uf, qué gran pregunta!
¿Qué sonido concreto? ¿Qué ráfaga de un olor de nuestras propias fiestas? ¿O qué textura en la memoria será la que logre detonar esa chispa neurológica en nuestro cerebro? Esa chispa que encienda la imaginación al poder y nos devuelva, aunque sea por un segundo, la vitalidad pura de la juventud.